Ay, no, ay, manitas de estómago. Yo, pues, saludos a don Ovidio, que siempre te... Don Ovidio, que siempre tiene a bien venirnos a visitar cuando también vienen por aquí nuestros amigos de Superintendencia de Bancos. Señoras y señores, tengo el placer, en primer lugar, de saludar al licenciado Víctor Manuel Mancía Castro, Superintendente de Bancos. El licenciado es una maravillosa persona a quien le deseamos feliz año nuevo, porque ya hacía ratos no nos veíamos, ¿verdad? ¿Qué tal?
Pues muy bien, muy contento de estar nuevamente en este su programa tan bello y que con tanto entusiasmo conduces. Muchas gracias por estar, por invitarnos a este programa.
Gracias, licenciado, no, porque esto es su casa también. Igual nos visita el licenciado Eduardo Soto, él es director de prevención y cumplimiento de la Intendencia de Verificación Especial, ¿verdad? Buenos días, ¿cómo está, licenciado?
Buenos días, aquí muy contento de estar compartiendo contigo este programa tan especial, así que va a ser un momento especial estar aquí compartiendo.
Muchas gracias, y queremos mandar un abrazo fraternal a nuestros queridos amigos y compañeros y también a nuestros hermanos en Quetzaltenango, porque estamos siendo escuchados a través de TGQ, la voz de Quetzaltenango. ¿Quiero mandar un saludo a nuestros queridos amigos de Quetzaltenango?
Por supuesto, muchas gracias, Wendy, un saludo a nuestra gente de la oficina regional en Quetzaltenango, que está asistiendo también a TGQ, la voz de Quetzaltenango, para atender las consultas que formulen nuestros amigos del occidente del país. Un saludo para todos ellos.
Y como siempre, quiero agradecerle enormemente a nuestra querida amiga Corinita Ardón, una maravillosa persona que siempre tiene a bien coordinar estas charlas, ¿verdad?, cuando nos vienen a visitar nuestros amigos de Superintendencia. Bueno, usted sabe que la Superintendencia de Bancos siempre se preocupa porque estamos educados financieramente hablando. Ellos desde hace un buen tiempo han estado desarrollando y también impulsando el proyecto de educación financiera, y la verdad es que ellos tienen los documentos, tienen el ABC de la educación financiera que puede usted obtener ahí en la propia Superintendencia de Bancos. Son personas súper accesibles y bueno, los recibimos como siempre con mucho gusto. Hoy vamos a hablar sobre la estabilidad financiera en el país y los controles para prevenir el lavado de dinero. Usted sabe que son temas que dominan los expertos, pero ellos, como por lo mismo que son expertos, nos lo explican todo bien clarito para que comprendamos. Licenciados, el sistema financiero es vital para el desarrollo del país. ¿Qué nos puede platicar, licenciado Mancía, de la importancia de dicho sistema para el mejoramiento de las condiciones de vida para todos nosotros?
Muchas gracias, Wendy. Todas las economías se impulsan, avanzan, se activan con base en los sistemas financieros que existen. En algunas secciones habrá sistemas financieros más fuertes, en otras más débiles, en otras con mayor alcance. En el caso de Guatemala tenemos un sistema financiero formado por 18 bancos, además el Banco Central. Tenemos compañías aseguradoras, financieras y otras entidades de intermediación financiera que tienen unos propósitos muy fundamentales para el desarrollo económico del país. Los bancos no son más que instituciones que por un lado recaudan los ahorros de la población. Y esto tiene funciones fundamentales en cuanto a la custodia del dinero de la gente, que le permite a la gente, por un lado, no tener el dinero en su casa donde puede estar expuesto a robos, puede llevarlo a un banco en donde se custodia su dinero. Ahora, ¿qué hacen los bancos con este dinero? Podrían tenerlos en unas bóvedas, pero eso no genera rendimientos y tienen que buscar cómo generar rendimientos para pagarle las tasas de interés que pactan con los usuarios. Para esto, los bancos, en lugar de tener ese dinero completamente en sus bóvedas, pues tienen una parte en el Banco Central, otra parte en sus bóvedas, que les sirve para operar los flujos normales, las transacciones normales de las necesidades financieras de los depositantes, y una proporción muy grande la otorgan empresas, ¿no? Y esta es la otra función fundamental que tiene. La gente necesita financiamiento para sus proyectos. Uno puede tener muchas ideas en mente, pero normalmente lo que escasea es el capital. Entonces, esta concentración de millones de pequeñas partidas de depósito forman masas importantes de dinero que le permite a los bancos otorgarlas en calidad de préstamo tanto a las personas individuales como a las personas jurídicas, le hace empresas que tienen proyectos de desarrollo comerciales, industriales, etcétera, relevantes para lo que necesitan capital fuerte para poderlos llevar a cabo. Así es que los bancos recogen dinero, ¿verdad?, de un sector de la población y lo trasladan por medio de préstamos al otro sector de la población. Ahora bien, la estabilidad de toda la economía depende de las medidas que le llamamos macroeconómicas, que dicta en este caso la autoridad monetaria. Y esas medidas van orientadas fundamentalmente a mantener estables los precios fundamentales de la economía, que es la tasa de inflación. Es una variable fundamental porque una tasa de inflación baja permite preservar el poder adquisitivo de los quetzales que cada uno tenemos, de forma que vaya comprando lo más que se pueda. Entonces, ese es un precio fundamental que contribuye a la estabilidad. Y se refleja también en el precio de la tasa de interés. En la medida en que las tasas de interés sean bajas, los proyectos productivos que se financian pueden financiarse a costos más bajos y eso los hace más competitivos. Pero para que una tasa de interés sea baja, una tasa de inflación tiene que ser baja también. Y un equilibrio en cuanto a la libertad de manejar los dólares que ingresan y salen del país. Hablo de dólares porque es la principal moneda con la que se usa. Puede ser cualquier moneda extranjera, puede ser euros, o pesos mexicanos, o colones costarricenses, etcétera. Entonces, estos tres precios fundamentales son gestionados, ¿verdad?, y administrados en cuanto, digamos, a las disposiciones que los rigen por la política monetaria. Y si esos precios fundamentales se mantienen estables, toda la economía del país se mantiene estable y los bancos también se mantienen estables. ¿En qué consiste la estabilidad? En que no se experimenten turbulencias como la que ha pasado en Estados Unidos y ahora actualmente en Europa. En Estados Unidos, en el año 2008, quebraron alrededor de 25 bancos, en el 2009 más de 150 bancos, en el 2010 más de 150 bancos y en el 2011 más de 90 bancos. Como consecuencia de esa inestabilidad, ¿verdad?, económica y como consecuencia de algunas, creo yo, decisiones temerarias de gestores bancarios que lo que hicieron fue exponer a la institución a riesgos muy altos. En este caso, pues, lo que se conoce como la tasa subprime, o sea, las hipotecas subprime, que concedían en muchos de los bancos préstamos con garantías de hipotecas, en algunos casos daban más del valor de la garantía, considerando que las garantías iban adquiriendo un precio mayor cada vez más y que en consecuencia iban a estar cubiertos por la garantía. Pero además le daban créditos a personas que no tenían empleo fijo, que no tenían bienes, ¿verdad?, y que tampoco tenían unos ingresos de ninguna otra fuente. Entonces, esto tarde o temprano se vienta porque no es sostenible una política crediticia de esta naturaleza. En el caso de Guatemala, la banca ha sido muy conservadora, y esto se entiende por que son muy prudentes en la administración de los riesgos crediticios. Y esto ha hecho que el sistema nacional se mantenga muy estable a pesar de las turbulencias mundiales, ¿no? En general, toda la América Latina ha estado estable en virtud de que ya pasó por estas crisis, por estos episodios críticos en el pasado, concretamente en los años 80, y creo que todos aprendimos de esas crisis en donde costó mucho dinero a la sociedad de esos países, atraso en el desarrollo, porque las inflaciones en esas jurisdicciones en esas épocas eran hiperinflaciones, ¿no? Arriba a veces del 1000%, del 10000% de inflación, de 1000000% de inflación que llegaron a algunos países como Bolivia, Argentina, Paraguay. Estos episodios nunca se experimentaron en Guatemala, ¿verdad? Lo más lejos que llegamos fue en el 89 con una inflación alrededor del 63%, producto más bien de la liberación de una serie de medidas en las cuales se había hecho un dique, como una contención de aspectos que se estaban acumulando y que no reflejaban la realidad de la economía. Entonces, a finales de esa década, se liberaron para que se transparentara realmente cómo estaba la economía. En esa época había una presa, así se le llamaba, a un cúmulo de demanda de dólares de más de 500 millones, porque la política en ese entonces establecía que se compraran a precio de mercado por parte del Banco Central y se vendieran a un dólar, a un quetzal por dólar. Sí. Entonces todo el mundo quería comprar dólares por un quetzal, pero el Banco Central los compraba a 2.50 y a 3 quetzales por dólar. Entonces eso no estaba reflejando el valor correcto de la moneda y provocó, ¿verdad?, que se formara así como un embalse y un gobierno que fue el de la Democracia Cristiana, pues tuvo la valentía de transparentar esa situación y por supuesto se le provocó un costo político muy alto, pero no era responsabilidad de ese gobierno que estuviera ese problema económico de esa dimensión y sí se animó a liberarlo y a partir de ahí pues ya contamos con una economía muy abierta. Esto significa que no hay mayores restricciones al comercio, ¿verdad?, internacional, y una liberalización cambiaria que permite a todo el mundo comprar libremente y vender dólares. Así es que eso ha ayudado mucho a la estabilidad en la medida en que entre más libre sea el mercado, pues los precios se reflejan más la realidad. Y claro, entonces a veces se vienen choques porque somos precisamente una economía abierta y pequeña en donde nosotros no tenemos ninguna injerencia en poner los precios internacionales de nuestros productos. Uh-huh. Otros los ponen, entonces cuando hay variaciones nos afecta, pero la única forma de contrarrestar es el día se amortigua automáticamente, porque si entran menos divisas, automáticamente sube el precio del dólar y eso hace que se vuelva a equilibrar, ¿no?, la demanda y la oferta, de tal forma que manteniendo estas condiciones, como se las echa, se puede mantener la estabilidad del sistema, que es una condición necesaria para el desarrollo. Solo la estabilidad no va a traer automáticamente el desarrollo, pero si hay estabilidad están todas las condiciones para que a través de políticas públicas puedan operar en forma eficiente las acciones y las disposiciones, ¿verdad?, hacia el desarrollo educativo, de la salud, de la infraestructura y todo lo que el país necesita para preservar o más bien para desarrollar un bienestar para la sociedad.
Y es que estamos hablando de eso, ¿cuál sería la tasa de inflación actual?
Para 2011 la tasa de inflación cerró con 6.20%, que está prácticamente 0.20% por arriba de la meta, del techo que se había fijado la Junta Monetaria. Sin embargo, hubo muchos choques externos. Se le llama choques externos a esa convulsión internacional sobre los precios, ¿no? En este caso, los precios de los alimentos y de los combustibles estuvieron muy por arriba de los precios que estuvieron el año anterior. Eso provocó, ¿verdad?, que las importaciones vinieran más caras y hay un componente bastante grande en la inflación importada, ¿no? Y por eso es que se sobrepasó la meta de inflación, pero sigue estando dentro de lo razonable. Únicamente se pasó 20 puntos, digamos, básicos sobre la meta que se había fijado. Y la misión del Banco Central es precisamente, así lo dice su misión, es preservar y mantener estabilidad en el nivel general de precios, que es la mejor contribución que puede hacer el Banco Central a la sociedad para que preserven el poder adquisitivo, ¿verdad?, de su salario.
Como yo no soy experta en la materia y tengo muchas dudas que seguramente también tienen nuestros oyentes, ¿qué tendría que hacerse entonces para bajar este 6.20%?
Sí, mantener un nivel de inflación por parte de los expertos se ha considerado como algo necesario para estimular también el crecimiento. Lo contrario se ha catalogado como más nocivo, o sea, la deflación, o sea, que los precios disminuyen, ¿no? Sería lo ideal para los consumidores, pero automáticamente desestimularía la inversión y la producción. Si uno sabe que el día de mañana el precio va a estar más barato, lo que hace es postergar su compra, ¿no? Entonces prácticamente se caería en una situación como de aletargamiento de la economía, y eso lo que provoca es desempleo, ¿verdad? Y por supuesto más pobreza. Entonces, unos niveles de inflación como los de los países desarrollados, y en este caso Estados Unidos, están alrededor entre el 1 y 2% anual. Este año en Estados Unidos incluso pasó el 3%, que fue extraordinario, y que podría provocar ya algunas reacciones de los consumidores. Sin embargo, pues eso es derivado de muchas acciones que tomó Estados Unidos. Estados Unidos ha emitido muchísimo dinero para inyectarle recursos a los bancos y ver cómo los bancos estimulan nuevamente la actividad de prestamistas hacia los consumidores. Pero el dinero excesivo genera inflación. Entonces, lo que como maneja la política monetaria de la Junta es inyectar a la economía solo el dinero necesario para mantener el equilibrio de precios. O sea, los bienes que si crecen a un determinado nivel es inyectarle a la economía un nivel similar de dinero para que se mantenga el equilibrio de precios. Si hay más incremento de la producción, si es por productividad, fantástico, ¿no? Pero si es por otras causas, entonces hay que inyectar dinero a la economía para que se mantenga el balance. Si eso se mantuvieran tasas bajas de inflación. Ahora, lo que se persigue para que exista competitividad, ¿en qué consiste esto? Es que los exportadores, por una parte, no pierdan, no cedan los precios y que reciban menos quetzales por sus dólares. Hay que manejar algún nivel de inflación que sea compatible con el nivel de inflación de los socios comerciales, a quienes les venden, ¿no? Y en este caso, en el mediano y largo plazo, pues la política está orientada a llegar a unos niveles de inflación similar a los de Estados Unidos, para que no haya distorsiones en los precios y que la gente aquí pueda producir y pueda vender a precios razonables hacia Estados Unidos, de manera que su trabajo no sea menos recompensado que antes. De esa forma que, pretender llegar a niveles de inflación cero es imposible, porque además esto es una meta y al final de cuentas hay otros factores externos que están fuera del control y que por eso es que a veces se dispara un poco, ¿verdad?, más o menos. Lo que no puede ocurrir es que la inflación sea de origen inorgánico, es decir, que sea producto de la monetización, ¿verdad? Y ahí es donde tiene que tener cuidado el Banco Central. La inflación importada está fuera del control, ¿verdad?, y es derivada de los precios, especialmente de los combustibles, que nos impactan mucho porque somos importadores de combustible, y de los commodities. En este caso, unos nos favorecen porque somos exportadores, ¿no?, de café y todos estos productos, pero también importamos maíz, y ese es un commodity. Importamos trigo y ese es un commodity. Y los precios se han disparado. Entonces, eso ha provocado la carestía y, digamos, el alza en el nivel de precios, que los importadores se lo tienen que trasladar a los consumidores, porque de otra forma no serían viables las empresas.
Gracias, licenciado. Estamos hablando con nuestros amigos de Superintendencia de Bancos. Realmente está muy interesante esto. Es bueno que sepamos y conozcamos todos estos términos, porque a veces uno solo lee los periódicos y inflación, tasa de interés, bla, 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 y se queda uno en blanco, ¿verdad? Pero sí es muy bueno eso. Ahora, regresando a lo que estábamos hablando casi al principio, licenciado, usted comentaba algo bastante importante, que Guatemala y el resto de Latinoamérica como que estamos acostumbrados a la crisis, al flagelo, y que siempre salimos adelante. Hablando de eso, para que todo el mundo esté así como que bien, bien enterado, se habla de la crisis en Europa y que no sé qué crisis por aquí por allá y que nos pueden afectar porque, como usted también mismo lo decía, tenemos relaciones comerciales. ¿Guatemala está bien ante estas crisis de otros lugares?
Sí. ¿Sí? Prácticamente toda Latinoamérica ha respondido bien a la crisis. Como le decía, en la década de los 80 hubo crisis en toda Latinoamérica. Uh-huh. Y eso provocó, ¿verdad?, que hubiese una reacción para ver cómo nos protegíamos de futuras crisis, ¿verdad? Y hacia adelante se han tomado medidas de saneamiento de las a través de políticas públicas, y Latinoamérica ahora está más ordenada, y la paradoja es que ahora tiene que servir como de ejemplo, ¿no?, para el resto del mundo, porque es el área más estable que existe. Situación que está ocurriendo en Europa, tiene distintos orígenes, ¿no? En el caso de Grecia, que es el país con más crisis, su problema es su muy alto nivel de endeudamiento. Uh-huh. Arriba del 150% de su Producto Interno Bruto. Para hacer una comparación, Guatemala tiene un nivel de endeudamiento del 25% de su Producto Interno Bruto, o sea, la cuarta parte de lo que como país generamos en un año. A eso equivale la deuda externa y la deuda total. En el caso de Grecia es 150%, o sea, es un año y medio de Producto Interno Bruto. Pero hay otros países más endeudados, como Japón, por ejemplo, que es de más del 200%, Estados Unidos, que está llegando al 100% de endeudamiento, y reitero, en cambio Guatemala era 25%. Uh-huh. Eso ha ayudado mucho a la estabilidad en el caso nuestro, en nuestro país. Le decía, el programa de Europa pues inició con Islandia, Irlanda, producto de lo que había ocurrido en Estados Unidos en el 2008, ¿no?, de la caída de Lehman Brothers, ya había caído Bear Stearns, y producto de ese efecto contagio empezaron a caer los sistemas financieros de Europa, ¿verdad?, golpeando a Inglaterra, en este caso Grecia, Italia, Portugal, y que en el caso nuestro, los canales de contagio son mínimos, ¿verdad?, porque la relación comercial de Guatemala, en este caso con Europa, es de solo el 6%. Ese es el nivel de intercambio que tenemos. Y también se estima que en el peor de los casos, el impacto de los problemas de Europa en Estados Unidos es de solo el 5%. Eso significa que si en Estados Unidos va a tener un impacto bajo el problema de Europa y nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, entonces el impacto tendría que ser también de esas proporciones, o sea, relativamente bajo. Guatemala además tiene otras fortalezas que en algún momento se pudieron ver como debilidades, por ejemplo, un país agroexportador, o sea, nosotros pues nos achacó muchas veces, miren, lo único que exportamos somos café y bananos y verduras y berries. Pues yo creo que esa estructura fue la que nos ayudó muchísimo a la crisis, porque la gente tiene que comer, ¿verdad? Y los precios de esas exportaciones, lejos de caer, se subieron. Entonces, los productos no tradicionales tuvieron una caída fuerte porque no eran de primera necesidad, ¿no? Eran productos industriales, artesanías, textiles, químicos, materiales de construcción, etcétera, que le vendíamos a Centroamérica, especialmente a Salvador, a Honduras y Nicaragua. Estos sufrieron una merma en sus volúmenes de exportación y sus precios. Los principales productos subieron, más bien subieron de volumen y subieron de precio. Entonces, eso nos ayudó muchísimo también a que estos rubros neutralizaran la caída de los otros. Y entonces, a pesar de que en general las exportaciones en el 2009 cayeron en niveles de dos dígitos, y las exportaciones e importaciones, las remesas familiares y todo esto, fuimos el país que menos sufrió de Centroamérica, de la región, ¿no? Exceptuando Panamá. De los países de Latinoamérica que sufrieron mayores daños, los que menos daños sufrimos fueron Chile, que creció, que fue uno de los tres únicos países que tuvimos crecimiento en ese año, Chile, Panamá y Guatemala. El nuestro fue realmente mínimo, el 0.6% fue nada, pero es positivo. ¿Por qué? Porque no decrecimos, el resto de países decreció ese año. Así es que estábamos bien en ese sentido, y las políticas macroeconómicas, bueno, se pusieron a prueba. Y la prueba está en que, digamos, ya este año, digamos 2011, crecimos al ritmo de dos dígitos en algunas variables, como el crédito a través del sistema financiero se refleja con alguna correlación el tipo de actividad que se está teniendo en el país. Porque cuando hay más actividad económica, pues la gente pide crédito para financiar sus proyectos. Entonces, en el año 2009 el crédito creció de arriba del 14% el bancario, pero además hubo financiamiento por parte de instituciones extranjeras que no están registradas en Guatemala y que también vienen a apoyar el desarrollo, y en consecuencia no tenemos ese registro, por lo que decimos que el crecimiento real fue mayor que ese 14%, y eso significa que sí hay reactivación económica, ¿verdad? Que realmente hay crecimiento y que hay buenas perspectivas para ver con mucho optimismo el futuro.
Muy bien. Después de este corte vamos a volver platicando con el licenciado Mancía y también con el licenciado Eduardo Soto de todas las actividades de la Intendencia de Verificación Especial, que si usted no mal recuerda, no le voy a contar más, mejor se lo digo después del corte. Ya volvemos, pero preste atención, es muy interesante. Es que estamos armando un rompecabezas con el licenciado Mancía aquí. Déjenme decirles que el licenciado Mancía es uno de los hombres más inteligentes que he conocido. De veras que sí, me deja sorprendida. No, pero ya lo vamos a terminar de armar, esto tranquilo. Hoy estamos platicando de cosas varias, por ejemplo, para los que no estamos muy empapados de economía, estábamos conociendo acerca de las tasas de inflación, de las crisis que Guatemala realmente ha estado, pues, estable dentro de lo posible gracias a que somos agroexportadores. O sea, ese beneficio de un país tan chiquito como el nuestro no lo conocía yo. Ahora, antes de hablar con el licenciado Soto, yo solo quiero salir de una duda, licenciado Mancía. ¿Qué tendríamos, o sea, para dejar de ser deudores, para dejar de estar debiendo este 25%, dice, de la producción anual? ¿Qué más se tendría que hacer entonces? Porque ¿cuántos años tenemos de estar siendo deudores de todo esto?
Todos los países son deudores, o sea, no hay ningún país de que no tenga conocimiento que no tenga deuda. Y es que la deuda es muy conveniente para acelerar el desarrollo, porque digamos en los países pobres no hay ahorro interno. Y si no hay ahorro, no puede, digamos, financiarse la infraestructura, la educación y todo eso que se necesita.